Bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Instagram ha decidido dar algo de control a los usuarios sobre lo que ven en la aplicación gracias a una nueva función que permite definir a favoritos. En la versión actual de la aplicación, no hay manera de decidir qué nos gustaría ver cuando abrimos Instagram. Son los algoritmos de la compañía los que, en base a una variedad de factores, ordenan las publicaciones. Por lo tanto, no se muestran en orden cronológico ni en ninguna manera que sea transparente para el usuario. Para muchos, ese es el encanto de Instagram, abrir la aplicación y encontrarse con algo nuevo o que nos gusta. Pero también hay muchas voces que piden algo más de control, especialmente aquellas que siguen a muchos usuarios y no son capaces de aguantar el ruido que generan las publicaciones que no les interesan. Según Guaveta Info, ahora Instagram está probando una nueva funcionalidad que solucionará eso, los favoritos, que afectará directamente a nuestro timeline. En teoría, podremos escoger a usuarios que preferimos para que reciban una mayor prioridad a la hora de aparecer en la aplicación. Eso no significa que solo veremos publicaciones de favoritos, solo que será más probable que el algoritmo lo muestre. El resto de usuarios seguirán apareciendo, pero de manera más esporádica. Aún hay mucho que no se sabe de esta funcionalidad, ya que Instagram no ha confirmado públicamente que existe. Solo sabemos de su existencia gracias a que está llegando a algunos usuarios como parte de un programa de pruebas. Es habitual que este tipo de funciones primero se pruebe con un conjunto reducido de usuarios para comprobar sus reacciones y ver si encuentran bugs o problemas. Por lo tanto, el resto de usuarios probablemente aún tendremos que esperar para disfrutar de esta función.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Cuál es el día más deprimente de la semana? La creencia popular asegura que el lunes es el peor día de la semana. Incluso existe una jornada conocida como Blue Monday, o sea, lunes triste. El tercer lunes de enero, considerado el día más deprimente del año. No obstante, hay estudios que desmontan esa extendida teoría y que tratan de quitarle la mala fama al demostrado lunes. El martes, según algunos expertos, es el peor día de la semana, o al menos esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Escuela de Economía de Londres. George McCarron y Susana Morvato, dos miembros de la organización, estudiaron el comportamiento de 22.000 personas, sus cambios de humor y de estado de ánimo, durante dos meses a través de una aplicación de iPhone a la que bautizaron como Mappiness. Lanzaba dos alertas diarias a los teléfonos móviles de los voluntarios y les preguntaba cómo se sentían, quién los acompañaba, dónde se encontraban y qué estaban haciendo. Como explica The Daily Mail, usando un satélite de sistemas de navegación, la aplicación averiguaba la localización exacta, desvelando a los científicos la relación que había entre el bienestar de los usuarios y el lugar en que pasaban su tiempo. Según expuso McCarron al diario británico, el lunes los efectos del fin de semana no habían pasado del todo, pero el martes ya se está metido de lleno en la rutina laboral y el siguiente fin de semana aún se ve muy lejano. De ahí que el martes, en base a este estudio, sea el día más deprimente de la semana. Por el contrario, el sábado se erigió como el mejor, el que más se disfruta. En cuanto a la hora, los expertos aseguran que depende de la persona y de su biorritmo, aunque coinciden en que después de almorzar es más difícil concentrarse, al igual que a media mañana o a media tarde. Pero no todo está perdido. Aunque sea martes, Chad Men Tan, un antiguo ingeniero de Google que ahora se dedica a dar charlas de autoayuda, da tres claves para acabar con el estrés del día a día. La primera y más básica, en palabras de Tan, es calmar la mente. Para ello, el experto aboga por encontrar momentos de relajación durante el día en los que consigamos olvidarnos de todo y podamos ser conscientes de nuestra respiración. En segundo lugar, el experto considera que hay que fijarse en los pequeños momentos de felicidad que nos da el día y aprovecharlos. Hay que evitar también las cosas negativas que nos suceden durante el día, que eclipsan las positivas, que suelen ser más fugaces y efímeras. Finalmente, el último ingrediente de esta fórmula mágica es desear que las personas que se encuentren a tu alrededor sean felices. Según Tan, las personas más alegres son las que tratan de ayudar al resto. Para ello, el ingeniero explica que hay que entrenar la compasión para que sea una buena parte de nuestra vida diaria. Soy Danilo Fuentes Cortés y les recuerdo que hoy puede ser un buen día y mañana también, como dijo un catalán muy conocido.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad.
Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire.
Café digital.
Café digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El podcasting o podcast se ha convertido en los últimos 2 años en uno de los medios online más populares. No en vano, se estima que en la actualidad hay más de 600.000 podcasts en producción, lo que equivale a más de 28 millones de episodios disponibles bajo demanda. Pero, ¿qué es en realidad un podcast y por qué está experimentando este boom entre los jóvenes en Cuba? La periodista Luz Escobar, de 14 y medio, nos habla desde La Habana de este tema en Café Digital.
Muchas gracias a Café Digital por esta invitación. Un tema que quería tratar hoy es un tema que está teniendo mucho impacto, sobre todo entre los más jóvenes aquí en Cuba. Se trata de los podcasts. Los podcasts, esa herramienta muy popular en Internet en los últimos años de manera general a nivel mundial, pero que, como nosotros siempre, llegamos retardados. Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, debido al retraso antológico que tenemos aquí en ese tema, ahora es que está teniendo un impacto dentro de la comunidad cubana. Decía que particularmente dentro de los jóvenes, porque es donde más he visto que ha tenido este impacto, a pesar de que los medios oficiales han querido responder a esto con sus propios podcasts. O sea, bueno, ahí tenemos el podcast de Cuba Debate, pero cuando tú escuchas ese podcast de Cuba Debate, estás escuchando la radio, porque no han sabido traer a esta plataforma el lenguaje de lo que es un podcast. O sea, ellos siguen anclados a lo que es un programa de radio tradicional con estas estructuras tradicionales que tienen que ver con, pautas creadas hace 50, 60 años, nada que ver con la dinámica actual. Entonces, por ejemplo, en los últimos meses ya, por ejemplo, está el podcast del Enjambre, un podcast que hace un emprendedor cubano junto a una escritora y el actor Junior García. Él es Camilo Condis y ella es Lucía Márez. ¿Qué hacen ellos? Los tres son muy activos en Twitter, y entonces el formato del programa es que cogen 2, 3 noticias, 4 noticias, depende de cómo ha estado la semana, y la debaten en el podcast. O sea, ellos eligen esas noticias que en Twitter han sido más debatidas, más comentadas, que ha tenido un gran impacto, y ellos la debaten ahí con sus argumentos. A veces traen un especialista, a veces entrevistan a un experto, pero lo normal, el fuerte del programa es un debate. Lo bueno que tiene esto es que ocurre al margen de lo que dicta las pautas de la oficialidad. Entonces se dan debates interesantes con temas que están pautados por la libertad de expresión. O sea, ahí tenemos la voz de Junior García, que es una voz bastante crítica. Tenemos a Camilo Condis, que ya te digo, es una persona que es un emprendedor, pero que tiene una visión muy particular de cómo se están moviendo las cosas hoy en Cuba. Y Lucía Márquez, que es una voz muy fresca, una muchacha con mucha frescura también a la hora de hablar los temas, y le imprime una naturalidad muy, muy rica a este podcast. Y yo creo que esta herramienta ha tenido mucho impacto dentro de los cubanos, porque estamos muy deseosos de compartir entre nosotros, de escucharnos, de ver qué piensa uno del otro. Y a partir de esto se ha generado también una expectativa, ¿no? Entonces se espera ya el programa cada domingo, en el caso del Enjambre, que sale cada domingo, o cada mes, en el caso de lo otro, que es mensual, o el que es deportivo, que es más de inmediatez. Y así se van generando canales de comunicación. De hecho, muchos de estos podcasts tienen canales en Telegram, donde los seguidores van y debaten lo mismo que se habló en el podcast, pero de manera ya escrita, entre ellos con comentarios que se intercambian. Las plataformas para los podcasts son las plataformas tradicionales, porque recordemos que estamos en Internet. Internet es lo mismo para todos. Pero ¿qué pasa? O sea, Catbox, eBooks y las plataformas tradicionales, donde todos los internautas suben sus podcasts en el mundo, tienen algunas peculiaridades en Cuba. Recordemos que en Cuba no tenemos wifi, no tenemos, por ejemplo, Internet de manera con tarifa plana, vamos a decirlo así. Entonces cada mega nos cuesta, y por eso muchos de estos podcasts tienen un truco, que es que a través de WhatsApp y Telegram hacen un archivo de audio que se pasan entre ellos y se lo van intercambiando, y así tiene un alcance también ajeno a las plataformas digitales online, pero que amplifica el alcance de este podcast. Es un alcance que no se puede medir ya a nivel numérico, como sí se puede hacer desde una plataforma, pero que te garantiza que llegue a personas que quizás no tienen el dinero para descargarse un gran archivo o para ver online durante una hora o dos horas un podcast. Entonces, yo creo que ahora mismo es una herramienta para todo aquel que esté interesado en difundir una idea, en promover un proyecto y que tenga esta inquietud, o sea, de plantear un punto de vista y compartirlo con otros. Creo que es una buena herramienta, no solamente los blogs, una cuenta en Twitter, una cuenta en Facebook, el podcast es algo que se escucha. Entonces, como tenemos a veces tiempo libre en lo que fregamos o en lo que vamos a hacer una larga caminata en Cuba, que últimamente hay que hacer hasta 2 horas de cola, 4 horas de cola para cualquier cosa, también te pones ahí los audífonos y estás escuchando un rato y participando. La mayoría de estos podcasts tienen sus redes sociales y por ahí interactúan también con sus seguidores. Es un fenómeno, ya te digo, reciente, bastante nuevo en Cuba, pero que ha tenido mucho impacto. Incluso algunos medios independientes, por ejemplo, Periodismo de Barrio, también tiene su podcast. Creo que es una herramienta novedosa y que a la misma vez está teniendo mucho impacto dentro de la isla, sobre todo entre los jóvenes. Eso era lo que quería comentarles. Un saludo para todos desde aquí, desde La Habana y desde Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Google ha anunciado importantes cambios en Gmail y el resto de aplicaciones que forman parte de Workspace, su solución de trabajo y productividad en la nube. El objetivo de Google es que Gmail se convierta en el punto central de nuestro trabajo, especialmente en la nueva era del trabajo híbrido. Para conseguirlo, desde la aplicación de Gmail será posible acceder al resto de aplicaciones y servicios. En algunos casos, ese cambio ya se ha implementado, como con la integración de Google Meet en Gmail para realizar reuniones virtuales por videollamada y de Google Chat para mensajería instantánea. La nueva adición es Spaces, una alternativa a Slack, en la que podremos tener varios espacios de trabajo integrados con las herramientas de Google, como Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet y Task. Aparte de la conversación principal en cada grupo, podremos tener hilos de conversaciones partiendo de cada mensaje como en Slack. La gran diferencia estará en la integración con el resto de las aplicaciones, permitiéndonos colaborar en documentos y asignar tareas a los participantes de un grupo de manera directa y en un solo lugar. Como resultado de toda esta integración, la interfaz de Gmail cambiará con una barra lateral desde la que podremos cambiar entre las diferentes funciones y una nueva combinación de colores en la que prima el gris sobre el blanco. Pero también supone que Gmail ahora podrá hacer cosas que hasta ahora no podía, como hacer llamadas. Esto será diferente de abrir Meet dentro de Gmail, ya que será la propia aplicación de Gmail la que nos permitirá iniciar y responder a llamadas, aunque seguirá usando la misma tecnología de Meet. De hecho, esta nueva función permitirá mejorar Meet y hacerlo más intuitivo. Por ejemplo, hasta ahora, para iniciar una llamada en Meet es necesario compartir un enlace que podemos pasar a los participantes. Próximamente podremos simplemente pulsar un botón e iniciar la llamada con los usuarios que estén en la conversación de manera más directa.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Tú llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores para que me mejoren. No sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones. No sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure. Paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré dejarte la distancia justa. Y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Si ya tenemos la boca,
si ya tenemos la boca junta.
Si ya tenemos la boca junta.
Aquí me tienes llamando doctores pa' que me mejoren. No sé qué me pasa. Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Y que el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré dejarte la distancia. Así tú no te asustas.
Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Si ya tenemos la boca,
si ya tenemos la boca junta.
Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.